La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
Muy bien.
Bien, ¿no? Joder, qué veraniego te veo además hoy. Vienes resplandeciente.
Estamos en verano, ¿no?
Vienes como, no, se nota, vienes como el día, ¿sí?
También tú, ¿eh?
No, yo también, sí. Bueno, pasa que mi parte fresca es porque me quito las mangas, porque el resto, esto ya ves que vengo siempre enlutado. Iba a decir una cosa, pero no me voy a callar. Me voy a callar la broma, me voy a callar. José Ramón Becerra, ¿qué tal, José Ramón?
Bueno, Goldo, mira, que Sebas viene del tour todavía.
Sí.
O sea, no. Del tour todavía.
Subí a pique allí.
No he visto prácticamente nada del tour porque no me ha gustado ese espectáculo en general. No, tengo una visión ambigua. Me parece una parte me parece un espectáculo bonito, pero por otra parte, esos espectáculos de masa tan artificiales, me encuentro absolutamente out. Me parece que es una exageración demasiado. O sea, yo no me siento a gusto en esos espectáculos. O sea, que no he visto, ¿eh?
Claro. Oye, que me parece bien.
No,
tiene que haber todo. Tantos.
O sea, que nos has engañado con el color de la camiseta.
A ver, voy a mosqueárselo.
Pensaba que eras como las instituciones vascas, que todavía siguen con ello tres días después.
Hombre, ¿y lo que hay que estirar al chicle?
Pues eso.
Hay que estirar el chicle. Estas cosas hay que estirarlas cuando salen bien. Si salen mal, hay que pasar la página rapidito, ¿no?
Ya.
Rapidito, pero bueno, eso es lo que hay. Bueno, hombre, a ver, sí que es cierto que este tour nos ha dejado escenas espectaculares con muchísima gente en las calles y demás. Luego, pues, ha dejado también algunas controversias, ¿no? El asunto de la Ertzaintza, por ejemplo, con los previos, con todo lo que sucede allí, que si ahora se va a investigar las bajas que de repente pues, se dieron poner malos todos ese día, o unos cuantos. Dices, bueno, son cosas que pasan, ¿no?
Las chinchetas.
También. El si aquel grupo quería parar o no parar la carrera. Bueno, pues son algunas cosillas.
Pues no, que se investigue.
No, oye, eso es lo que tienen que hacer, investigar, que eso es lo que hay, no hay más. Bueno, pues voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 nos dejen también sus comentarios en el día de hoy. Mira, estaba hoy Michel Acuncha aquí del sindicato ELA. Es muy crítico también, incluso con las buenas cifras que aparecen ahora mismo en los balances, ¿no? Ayer hablando, por ejemplo, de lo primero que salía, los primeros conocimientos que teníamos, estamos hablando de que tenemos ahora mismo 1.300.000 cotizantes casi en Euskadi. En principio es una buena noticia. Claro, luego rascas y claro, hay que rascar a ver cuánto tiempo trabaja toda esta gente, si realmente hablamos de los fijos discontinuos, que igual es una barbaridad. Pero bueno, es mejor tener esto que no tenerlo, digo yo. Es mejor tener noticias así. Es verdad que tú miras ahora mismo, y aquí estamos hablando de un 8% aproximadamente, si metemos Navarra, estaríamos hablando de un 10% de número de parados, y la media europea está en 6, ¿no? O sea que todavía tenemos recorrido, quiero decir.
Tenemos deberes
que hacer, claro.
Todavía tenemos deberes, pero yo creo que deberíamos de ser conscientes. Y hay muchos ámbitos académicos y también de economistas de los que se está advirtiendo de que el pleno empleo es imposible. El pleno empleo es imposible porque requeriría un crecimiento de la economía que no es factible en el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo finito y la economía no puede crecer de una forma infinita y por lo tanto los empleos no pueden crecer de una forma infinita, igual que no pueden crecer ni las rentas, ni los salarios, ni... Entonces, desde muchos ámbitos ya se viene diciendo que el empleo hay que repartirlo. Otra cosa es cómo se está repartiendo. Si se está repartiendo a base de jornadas, de medias jornadas no deseadas, o si se está repartiendo a base de reducir el tiempo de trabajo para que puedan trabajar más personas, pues porque cada uno tiene sus proyectos vitales y habrá quien no quiera trabajar las 40 horas semanales y demás. Y yo creo que ese debate... Pues bienvenido sea a la sociedad en la que estamos viviendo. Y además es que en esta campaña política de las próximas elecciones también ha entrado Sumar con su propuesta de reducir una hora una hora diaria sin reducir el salario. Y bueno, pues es que en el fondo tenemos que empezar a repensar si trabajamos para vivir o vivimos para trabajar y cómo repartimos el empleo que hay, que desde luego es más finito de lo que pensaríamos. O sea, el número de horas que se pueden trabajar en este país es limitado y seguramente no va a poder ser nunca todo el que querría Michel Lacunza o cualquier trabajador o trabajadora.
Sí, yo creo que las cifras son positivas porque en un bien tan escaso como es el trabajo que se reduzca, pues es, significa que gente que no trabajaba ha comenzado a trabajar o está trabajando. Eso es un dato positivo que nos debe satisfacer. De todas maneras, bueno, yo creo que todavía estamos en cifras que no son optimistas. Tenemos todavía la tasa de paro más alta de toda Europa, con un 13% de paro. Y después, yo creo que está ese pozo oscuro que nadie sabe muy bien lo que es, los contratos indefinidos a tiempo parcial, etcétera, que no sabemos en realidad las cifras, o sea, la gente que está sin trabajar, cuál es el número, porque no contabilizan como no parados y sin embargo no trabajan, etcétera. Yo creo que eso es uno de los aspectos negativos, y yo creo que es la mayoría de los puestos de trabajo que se han creado, más del 50%, son de ese tipo, con lo cual son trabajos parciales o son trabajos parciales a tiempo definido. Uh-huh. O sea, que a mí me parece que las cifras son buenas, hay que alegrarse, pero son cifras todavía que no son como para exaltarse. Hay otro aspecto que a mí me parece es secundario, pero me parece que había que resaltarlo, ¿no? Parece que las cifras de paro solo son buenas para, solo las ensalzan los gobiernos de turno, como diciendo qué bien estamos haciendo lo que estamos buscando puestos de trabajo. Yo creo que había que reconocer también la labor que hacen los empresarios, que son los que pillan la postre, los que crean los puestos de trabajo en un gran porcentaje. O sea, no nos acordamos de los que en realidad los que están generando esos puestos de trabajo es unos señores que arriesgan su dinero para crear puestos de trabajo. O sea, quiero decirte que en esa cifra positiva de los puestos de trabajo nuevos, había que reconocer la labor de los gobiernos que están haciendo una legislación que permita que se generen puestos de trabajo, pero había que reconocer también que hay gente emprendedora, los empresarios que son los que crean puestos de trabajo para esa gente, ¿no? Hay que reconocerles esa labor.
También crea la administración pública.
También. O sea, había que reconocerla en la propia pública. Sí.
Lo que hay que hacer es un análisis más que micro, macro. Es decir, más que ensalzar la cifra de cada trimestre o de cada mes, ver un poco cómo es la evolución. Y también, ¿por qué no? Y yo en eso coincido con Michel Lacunza, ver la evolución de la calidad del empleo.
Claro.
No solamente del número de empleos, sino de la calidad, de qué porcentaje de la jornada laboral asumen y demás, y hacer un análisis un poco de larga mirada. Y en ese análisis de larga mirada, pues seguramente cada uno tendrá su papel en que el empleo sea cada vez mejor. Los sindicatos tienen su papel en que fuerzan cada vez mejores condiciones, los empresarios crean empleo allí donde la economía lo permite y las instituciones generan las condiciones para que ese empleo se cree. Cada uno tendrá su papel. Lo que yo vengo a poner encima de la mesa es que por mucho que cada uno haga su papel, nuestra economía no tiene capacidad de generar pleno empleo para todos, para todas las personas. No la tiene, ni la nuestra ni ninguna. Y es cierto que la nuestra va más atrasada porque, como decía Koldo, nuestros índices de desempleo son sustancialmente mayores que los de la Unión Europea, pero que en cualquier caso ningún país de la Unión Europea tiene la capacidad de generar el pleno empleo a jornada completa de todos sus habitantes, porque no es posible.
No es posible. Bueno, es más, es que no va a serlo porque no hay trabajo para tanto.
No hay. Y sobre todo luego hay retos. Ahora está encima de la mesa el de la inteligencia artificial, donde de repente pues un montón de empresas descubren que les sobra toda la gente porque con la inteligencia artificial pueden hasta editar un periódico o hacer un informe técnico
o
cualquier cosa.
En Alemania lo han planteado ya.
Claro, Bill. Sí,
Bill
sí.
Ya lo ha planteado en Alemania.
Por eso quiero decir que al final los retos que nos trae también la sociedad en la que vivimos no van a que cada vez se generen más empleos, por mucho que cuando se nos ha dicho que la digitalización de la industria, por ejemplo, trae otros empleos asociados al manejo de esas tecnologías, pero en el fondo, cuando tú pones un robot en una fábrica que hace lo que hacían 10 personas, por mucho que luego quede una persona al mando de ese robot o haciendo el mantenimiento de ese robot, las 10 personas que hacían ese trabajo pues obviamente pasan a mejor vida.
Lo que pasa es que es un fenómeno general y un fenómeno muy antiguo. O sea, la sustitución de mano de obra por capital técnico, eso ya lo predijo Marx hace pues, casi ya 200 años, ¿no? Y eso es un fenómeno que nosotros hemos experimentado. Yo cuando trabajaba, pues había un montón de trabajadores que se dedicaban a contar letras, etc. O sea la maquinización, la digitalización de los negocios viven de hace mucho tiempo, ¿no? Ahora un ordenador o con la tecnología te ha sustituido un montón de manos de obra de antes. Y eso es un fenómeno que no es reciente, es un fenómeno muy antiguo. No sé si ahora se está acelerando, si es más intenso que antes, pero que la venida de los ordenadores, la digitalización de la economía ha destruido muchos puestos de trabajo, eso es una cosa evidente. O sea, falta comparar altos hornos de hace 150 años o 100 años que habitaban 12.000 o 13.000 trabajadores.
20.000 llegaron a estar en altos hornos.
Con las acerías actuales, ¿no?
300 personas con más producción y más producción.
Es un fenómeno que se ha dado siempre. No es un fenómeno actual, es un fenómeno que igual ahora se está intensificando más, ¿no? Pero igual estamos también magnificando, ¿no? Y evidentemente
sí,
es un problema.
A ver, yo creo que es un proceso evolutivo. Yo creo que no hay un problema de... A ver, lógicamente, hay puestos de trabajo que se van a sustituir o se van a suprimir. Eso no cabe ninguna duda. Se van a crear otros distintos. Si uno va observando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, ahora con la tecnología, con la incorporación que dicen los ordenadores... Claro, yo recuerdo aquí cuando estábamos con las máquinas de escribir papel de calco. Yo cuando entré aquí... Aquí lo que se hacía era con una máquina de escribir y doble papel para que tuvieran un guión los controles. O sea, uh-huh. Una cosa de locos. Claro. ¿No? Llegan los ordenadores y te cambia la vida. Claro, el teletipo era una cosa que llegabas aquí de madrugada y te encontrabas con aproximadamente 3 kilómetros de papel que había salido de la máquina esa y que tenías que andar leyendo, cortando y colocando en clavos para ordenar las noticias. O sea, ahora ya no ocurre eso. ¿No? Eso todo lo ha simplificado, pero hay gente detrás que está haciendo estos programas y elaborándolos.
Sí,
y luego, a ver, yo por ejemplo, tú imagínate, mira, ahora que estoy viendo los móviles en la mesa, claro, la tecnología, por ejemplo, fotográfica. Claro, antes había sitios donde íbamos con los carretes a que nos los revelaran. Han desaparecido los laboratorios, han desaparecido las compañías, ha desaparecido todo. O sea, es que, bueno, ha evolucionado.
Eso es lo que se llama la sociedad postindustrial, Coldo. Sí. Y en el fondo, cada vez que... Y aquí no es por criticar, pero cada vez que un empresario invierte en tecnología es porque piensa que lo va a amortizar vía costes laborales.
Lógicamente.
Eso es así. Entonces, es evidente que cada introducción de la tecnología va a ir en detrimento de número de empleos o de horas de trabajo que se podían desarrollar. Eso es así. En una sociedad postindustrial que asume que eso es así, hay que buscar herramientas de reparto del trabajo, de que trabajemos menos, pero trabajemos todos y todas, y que al mismo tiempo las instituciones garanticen que aquellas personas que no tienen trabajo a tiempo completo, leas el fijos discontinuos y demás, tengan ingresos suficientes vía ingreso mínimo vital, vía la RGI, vía las cotizaciones de desempleo, pero que al final no haya ninguna persona que porque no pueda trabajar sus 40 horas se quede fuera del sistema. ¿Con qué se financia eso? Pues evidentemente con los incrementos de productividad que se producen a través de las mejoras tecnológicas, y por eso hay sindicatos que plantean que cada vez que tú pones un robot deberías ponerle a ese robot una especie de cotización, porque no cotiza para su jubilación, pero en el fondo ese robot, en la medida en que está quitando puestos de trabajo, pues también digamos que las mejoras que consigue en productividad y en beneficios para la empresa reviertan en la sociedad, ayudando a mantener
los trabajos. Sí, a ver, eso por ejemplo son evidencias, yo alguna vez los hemos manifestado aquí, ¿no? No tienes más que irte por una autopista ahora mismo. Antes había, por ejemplo, cuando entrabas a los lugares de pago, sí. Claro, había un montón de cabinas y había un operario o una operaria en cada cabina.
Claro.
Ahora es que no hay un operario en toda la autopista. Claro. Tú llegas allí y todo es automático. Tú te pagas, tú haces no sé qué, los bancos. Antes tú tenías que ir a la entidad financiera a hacer cola para que te pusieran al día la libreta y tal, no sé qué. Esto ya se hace en casa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que entidades financieras, ¿qué decisión toman? ¿Reducimos el número de esto o metemos cajeros automáticos? Es decir, no hay operarios, claro. no hay trabajadores.
Pero si eso provoca un incremento de los beneficios, como hemos visto en la banca, extraordinarios, ahí es donde entra en un gobierno y dice, bueno, yo te pongo un impuesto a esos beneficios extraordinarios, porque esos beneficios extraordinarios yo luego voy a recaudar para que toda esa gente, todos esos puestos de trabajo que se han perdido, que van a generar una presión en el sistema laboral y que van a provocar más desempleo, yo pueda hacer que ninguna de esas personas que se ha quedado sin empleo se quede fuera del sistema y se quede sin ningún tipo de cobertura social, ¿no?
Bueno, pues sí, esta es la es una realidad económica que es la que tenemos, ¿no? Y habrá que ir adaptándose a los tiempos.
Esa línea de José Ra, yo quiero decirte que el cambio no es solamente un cambio tecnológico, sino es un cambio de mentalidad, es un cambio de antropología. O sea, el tipo de trabajador y el tipo de empresario que demanda una sociedad mucho más significada es totalmente distinto al que hemos tenido, ¿no? Y, o sea, no solamente nos van a cambiar las máquinas, sino si no cambiamos los trabajadores, si no cambiamos los empresarios, eso no va a tener solución.
Y además, como personas tenemos que cambiar, como trabajadores, como decías tú, o trabajadoras, pero también como sociedad. O sea, en la medida en que asumamos de que no va a haber ese pleno empleo de 40 horas y demás, bueno, pues quizás tenemos que tener proyectos de vida pues mucho más flexibles y pensar que, bueno, pues que necesitamos ganar una cantidad de dinero, pero que con este dinero me basta para vivir bien y que el resto del tiempo pues lo voy a emplear en mi familia, en mi tiempo libre, en mi ocio, en fin, en lo que sea. Para eso se necesitan salarios dignos y para eso se necesita tener salarios mínimos interprofesionales que mínimamente te cubran, cosa que en este país no ha habido hasta esta legislatura.
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Sonríe al buen tiempo. Este verano estrena sonrisa en Clínicas Dentales Jesús John Abadiola. Tu equipo de confianza en implantes, ortodoncia tradicional e invisible y odontología integral. 15 años de experiencia en cirugía guiada en implantes sin puntos de sutura, con un tiempo de intervención reducido y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita y estrena tu nueva sonrisa. Grupo Clínicas Jesús John Abadiola, odontología integral. En Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 944-600-100.
Financiamos tu compra hasta el 60% de descuento. Miluna Flex es el mejor precio flex de Vizcaya. Teléfono 94-694-7693. www.colchoneriasmiluna.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Comida tradicional venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94-449-4688 y en avendanobilbao.com.
Furgobici. Arreglamos tu bici a domicilio con nuestra furgoneta taller para que ahorres tiempo y problemas. Furgobici, tu taller de confianza y rapidez. En solo una hora y desde 30 euros te reparamos tu bicicleta con un servicio a medida. Llámanos al 695-410-977 o visítanos en furgobici.eu y en redes sociales.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Estamos hablando, sí, de las cuestiones laborales de las que hubo antaño también y de algunas otras circunstancias que han mejorado. Bueno, otras, la evolución empeora, ¿eh? Esta mañana había una cosa que comentaba yo aquí que me llama mucho la atención, porque además son startups de estas que de repente en esas rondas que buscan capital, oye, hay quien invierte y uno se queda así y dice, ¿y aquí, y de qué va la empresa esta? Es una empresa que vende habitaciones. Y dices, ¿cómo? O sea, ya no alquiles una habitación, no te vayas de pensión a una casa, como se hacía antiguamente, ¿no? Hace 50 años o 60 años, donde había gente que tenía pues en sus casas
a familias,
sí. Las pupileras eran las famosas, en las minas, se les llamaba pupileras a todas aquellas casas que tenían luego gente viviendo con ellos en las habitaciones, ¿no? Ahora hay una startup que se ha puesto de moda. Y claro, esto es una precarización también ya de todo, de la habitabilidad y demás, ¿no? Es que nos gusta eso de los neologismos, nos encantan. Trabacaciones. Y dices, ¿qué es eso? Nada, que te vayas de vacaciones con deberes, o sea, cosas así. O sea, pues te digo que mucha evolución y ahora de repente dices, va, pues una habitación propia. Y esto, ¿ilegal? ¿Ya podrá ser esto legal? Imagínate el lío que tienes que montar a la hora de inscribir esa casa. Cuando tienes varios propietarios.
Ya, pero como tú dices, sale una startup, ve una oportunidad de ganar dinero y luego que arreen los demás.
Sí, luego que recule alguien, ¿no? Claro. Que recule alguien. Por cierto, que en cuestiones laborales sí que está habiendo propuestas, ¿eh? Porque ahora, por ejemplo, Yolanda Díaz estaba poniendo sobre la mesa la reducción de horas. Lo que pasa es que le está cayendo la del pulpo porque ayer los empresarios decían, ya, claro, o sea, que lo paguemos nosotros y tal, no sé qué. Y dices, pues no.
Las experiencias que hay... No voy a defender esa propuesta en concreto, pero la podría defender perfectamente porque las experiencias que hay dicen que reduciendo el tiempo de trabajo, aunque no se reduzca el salario, en determinados ámbitos, quizás no es extrapolable al 100% de la economía, pero se están produciendo aumentos de productividad suficientes como para compensar esa reducción de productividad, o sea, de tiempo de trabajo. O sea, la gente lo que hace es, si sé que voy a trabajar una hora menos... Lo que hago es, me pongo las pilas, trabajo más intensamente durante el tiempo que trabajo y luego me voy a mi casa. Cosa que, pues si estás 8 horas, que si paro para el cafelito, que si no sé qué, que si no sé cuánto. O sea, estoy hablando de ámbitos pues tecnológicos o de empresas de consultoría, en fin, trabajo administrativo muchas veces. Y todos los estudios que hay dicen que no solamente es factible, sino que quien se acoge a esa medida está más satisfecho con su trabajo. Los dueños de las empresas ven que no se reduce la productividad y que por lo tanto es una reorganización del tiempo de trabajo, no va más. ¿Que no sea aplicable a todos los ámbitos? Pues quizás no sea aplicable a todos los ámbitos, no lo sabemos, pero la realidad es que llevamos 80 o 90 años sin reducciones del tiempo de jornada y que cuando se produjeron esas reducciones del tiempo de jornada no se acabó el mundo tampoco. O sea, aquí antes de trabajar 40 horas semanales se trabajaban muchas más y sin embargo cuando se redujo por ley pues todo el mundo se adaptó.
Sí, eso es lo que suele ocurrir. Bueno, dejan unos comentarios los oyentes. Alguno dice, un buen invento, hablaba del tour, dice, para desviar el foco y la atención. Ah, enhorabuena Castro, que les hicimos publicidad gratis. Bueno, algunos decían, bueno, no importa, estoy en vizcaínos. Dice, desconozco los datos que manejáis cuando aseguráis que el 50% de los nuevos puestos de trabajo creados son fijos discontinuos. Os animo a revisar de nuevo vuestras cifras, dice otro oyente. Dice, 80 millones más 80 de gobierno central, 160 millones tirados por la borda. Eso es lo que para todos se abra, ¿cuántos días al año? Ah, yo creo que está hablando del Guggenheim de Ibai, sí. No son 80 millones, eran 40 los que había puesto inicialmente, ¿no? Los que ha puesto ahora el gobierno central.
Sí.
En principio, ¿no? Los que ha puesto ahora. Luego hablamos, si queréis, de eso en un momento.
De las cantidades y trabajos discontinuos, tengo aquí las cifras que ha dado la prensa, que son los datos oficiales. Sí. Fijos discontinuos, de los 400 y pico mil, los 600 mil que se han creado, 251 mil fijos discontinuos. Indefinidos a tiempo completo, 243 mil. Indefinidos a tiempo parcial, 143 38.000, o sea que...
Son de las nuevas creaciones, sí, claro.
Sí, sí, o sea, que dice que la mayor, más del 50% de los trabajos que se han creado han sido discontinuos y tal.
Seguramente ya existirían, Sebas. Aquí lo que pasaba es que a la gente se le echaba en julio y se volvía a coger en septiembre, por ejemplo, en el ámbito educativo. Ahora eso ya es ilegal. Eso ya es ilegal. Estás obligado a que eso sea una persona fija discontinua. Entonces, quizás esos contratos que se encadenaban uno detrás de otro y demás, eso ha pasado a la historia y lo que se ha generado es un fijo discontinuo con derechos, porque al final, efectivamente, vale, esa persona no va a estar cobrando en julio y agosto, pero va a tener el derecho a volver en septiembre sin que le digan que ha perdido su antigüedad, etcétera, etcétera. O sea que al final es un trabajo con derechos. No es un trabajo a tiempo completo, pero es un trabajo con derechos que no es poco en este país, ¿eh?
No, no, por eso sí. Y hay quien dice que los empresarios, los puestos de trabajo no lo son los empresarios los que los crean, sino la demanda. Dices, tú puedes tener la idea que quieras, crear lo que quieras, pero se necesita que haya gente que compre.
¿La demanda dónde?
Por eso subió la gente empleada cuando se subió el salario mínimo. Dice, esto es lo que dice el oyente.
Ese matiz es importante, porque es verdad que quien contrata es el empresario, pero si el empresario no tiene negocio.
Yo siempre he mantenido un criterio y lo he defendido, y es que realmente el contexto es el que crea, el contexto, ya sea demanda o lo que sea, el contexto es el que crea los puestos de trabajo. Porque es como, por ejemplo, es como cuando llegan las subvenciones, por ejemplo, para puestos de trabajo. No, mira, te pago no sé cuánto te voy a dar de subvención para que contrates a no sé quién. Y digo, ¿para qué haga qué? Claro, porque igual en la empresa no hay más trabajo para nadie. Y dices, ¿para qué?
La función del empresario no la neguéis. La función del empresario está estudiada sistemáticamente.
Que no, pero, o sea, pero tú puedes montar una empresa, pero si no tienes demanda y no tienes trabajo, mercado. Da igual lo que montes. Si no tienes mercado, da igual lo que montes.
Claro, pero
que tienes que tener mercado. Y el mercado es mucho más que el propio empresario.
Pero son necesarios los dos factores.
Pues eso.
Evidentemente, pues si no. Nadie está negando eso. No, o sea, la cuestión es que normalmente se suele decir, ¿no? Como decías tú antes, Sebas, los gobiernos dicen, no, el empleo lo hemos creado nosotros. Los empresarios dicen, no, el empleo lo hemos creado nosotros. Nadie crea el empleo de la nada. El empleo surge si tú ves una oportunidad de negocio.
Multifactores.
Ves que tu mercado se puede expandir o que tú tienes oportunidades de nuevos negocios, entonces generas nuevos empleos dentro de tu empresa. Pero si esas circunstancias no se dan y lo que percibes es que va a haber una recesión, pues no solamente no creas, sino que procurarás reducir tu plantilla.
Sí, sí. Y bueno, y luego más comentarios en torno al Guggenheim Durdaibai. Decía un oyente, y si no se hace luego, el gobierno vasco va a devolver el dinero al central.
El central, ojo, que el central lo está consiguiendo Europa, seguramente, ¿eh?
Sí, claro.
Ojo.
Ese es dinero europeo.
Es dinero europeo que luego vendrá la fiscalización. A mí me parece que ese proyecto, en fin.
¿A ti el proyecto no te convence?
A mí no me ha convencido y en esta tertulia lo he dicho varias veces.
Varias veces, sí.
Pero aquí el asunto es que se está haciendo gracias al dinero público. Es decir, sí, y ahora que está, mira, es el mejor ejemplo de lo que puede hacer un empresario, porque Guggenheim es una fundación que en el fondo es equiparable a un empresario, no es un empresario físico, pero es lo que se haría, lo que se diría ahora un empleador. ¿Guggenheim asumiría ese riesgo de su propio bolsillo? No. Guggenheim asume ese riesgo porque se lo está pagando otro, que son las instituciones vascas. Son las instituciones vascas y ahora mismo el Estado también.
Pero el Guggenheim va a cobrar de eso.
El Guggenheim lo único que va a hacer es cobrar. No va a arriesgar un solo duro, ¿eh? Y le va a dar igual tenerlo abierto o cerrado. Porque se lo están pagando. Y por eso el Guggenheim ha fracasado en un montón de sitios. ¿Por qué? Pues porque el modelo de negocio del Guggenheim, solamente cobrando las entradas del museo, no va. Si no tienes gasolina adicional. ¿Y quién pone la gasolina? Las instituciones. Y en otro sitio las instituciones, cuando han cortado el grifo, pues el Guggenheim ha cerrado y se ha ido a otro sitio. Y es así. Y yo no sé por qué no nos lo explican así las instituciones. Que no pasa nada por decir, oye, estamos financiando al Guggenheim porque es un gancho turístico para Bilbao. Pero de ahí a ponerlo en Guernica, destruyendo la única reserva de la biosfera que tenemos, simplemente para decir, tenemos otro Guggenheim, yo es que no lo veo. No lo veo. Sinceramente no lo veo.
Yo soy partidario del Guggenheim, pero
sí.
Yo sí.
¿Del de aquí o del de Guernica?
Yo creo que sí, la expansión del Guggenheim aquí en Bilbao, que ha sido un éxito, y es un éxito y es una gloria para Bilbao, requiere una expansión para una expresión por crecimiento, por mantenimiento de sus obras y tal, A mí me parece que una empresa tiene derecho y hay que dar oportunidades de que vaya expandiéndose, ¿no? No vamos a ahogar tampoco a la gallina de los huevos de oro. O sea, ahora yo no, lo que no me he metido a analizar es si la zona económica es la zona más adecuada, si es la más conveniente, etc. Pero a mí que el Guggenheim le vaya bien, me parece que es un dato positivo. Porque nos ha ido bien a todos los demás.
Sí, pero que le está yendo bien porque se lo estamos pagando. Sí, sí. Sebas, porque lo estamos pagando. Y sí. Eso es lo único que estoy yo diciendo. O sea, Guggenheim, si tuviera esa necesidad que tú dices de expandirse porque no tiene espacio para sus obras, en fin, pongamos por lo que sea. Obras que, por cierto, la mayor parte de las obras del Guggenheim las compran las instituciones vascas y se las dan. Y se las dan dentro del convenio del Guggenheim, nadie lo sabe, o poca gente lo sabe, o poca gente lo quiere decir, pero hay que anualmente el gobierno vasco y las instituciones tienen que poner un dinero para comprar obras que luego pasan a formar parte del patrimonio del Guggenheim. Eso es así, eso es así. Y no se explica. Pero bueno, dejemos eso aparte. Si el Guggenheim tuviera esa necesidad que dices tú de ampliarse, y se hace en Bilbao, o se hace en Donosti, o se hace en Vitoria, que tenemos que está el Artium ahí, por ejemplo, también. O sea, quiero decir que tenemos museos en las capitales. Pero es que no, lo que se está haciendo es decir, a ver, ¿cuál es el sitio más bonito, más natural, más especial que tenemos? Urdaibai. Pues ahí lo vamos a poner. No, hombre, o sea, que Urdaibai tiene una serie de valores que son incompatibles con que te vengan 300.000 visitantes a la semana. Que es incompatible proteger Urdaibai y llevar 300.000 personas. Eso es lo único que decimos mucha gente. O sea, yo no me opongo al Guggenheim, ni me opongo a que Guggenheim se amplíe. Lo que me opongo es que se amplíe ahí, justo ahí. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí que te va a obligar a ampliar las carreteras, que te va a llevar a un desarrollo especulativo de la segunda vivienda tremenda, de los establecimientos turísticos y hoteleros, en una zona que es incompatible con eso? Y ya, o sea, que tampoco quiero que mi postura sea la...
No, porque igual si vas a Carranza, por ejemplo, ¿no? Que también están necesitados de llevar gente...
¿Por qué no se lleva a las Encartaciones?
Las Encartaciones
tiene unos valores históricos, culturales, en un momento dado, que también puedes querer desarrollar. Es la comarca con más desempleo de toda Euskadi, las Encartaciones. ¿Por qué nunca se mira a las Encartaciones desde Vizcaya? ¿Por qué solo se mira a Urdaibai, donde viven todos los eslendakaris, hombre? Es que no sé, en este país alguien tendrá que decir las cosas.
Hasta tendría que decir aquello, vaya lo que has dicho.
Pues ¿eh? Es que es así.
¿Qué ha dicho lo de
los mira, ahora te voy a decir más, donde vienen los eslendakaris y los diputados generales. Claro.
Eslendakaris muchos no viven en la zona de Busturialdea, aldea, ¿eh?
Sí.
No sé si tenía una casa uno de ellos, pero el resto de eslendakaris no viven en el...
Uno al menos sí.
Uno.
La tenía fuera ordenación.
Bueno.
Al final nos calentamos.
Sí que es cierto, sí que es cierto que...
Es que tenemos a las Encartaciones ahí, que es una comarca histórica de Vizcaya a la que se le está negando hasta el agua. O sea, que hable la gente de Carranza. Hasta el agua se le está negando. Entonces, hombre, que por cierto, el agua también a Urdaibai.
Sí, sí. Bueno, no, y que para ir a Carranza hace falta. Hace falta tiempo, ¿eh? Tiempo. Porque te dicen, no, ya se han ampliado las carreteras, ya. Pero cuando tienes que dejar ya una zona y meterte ya en Carranza, tardas un montón. Y bueno. Bien. Estaba pensando en algunas cosas, pero voy a callar.
Yo ahora estaba pensando, en Sestao tenemos el Alto Horno, antes que hemos estado hablando del patrimonio industrial. A mí no me parecería mal que Guggenheim entroncara con el patrimonio industrial de este país y lo recuperara. Tenemos el Alto Horno intentando rehabilitarse desde hace 20 años sin que las instituciones acaben de poner el dinero que se necesita para rehabilitar el Alto Horno. Y que en su entorno se podría buscar la manera, y eso sería beneficiar a la margen izquierda. ¿Por qué no a la margen izquierda, no? Es que nunca tendremos a esos planes.
El Guggenheim se hizo aquí en terreno industrial también.
Quiero decir que no sería muy distinto de cuál fue la génesis del Guggenheim, ¿no?
Bueno, dice, bajo ese punto de vista, a los monumentos eclesiásticos les va bien porque se los estamos pagando, dice. Por cierto, ¿quién asegura que se va a destrozar toda la reserva? Y si se lleva a Carranza, ¿no se destrozaría? Bueno, pues esto es lo que dice otro oyente, que opina esto. Otro dice, cuando el señor Ecológica ofreció 18 millones a la Archancha, explicó los logros sociales que se podían hacer con ese dinero. ¿Por qué no dice ahora lo mismo con los 130 que se va a gastar en el Guggenheim, por ejemplo? Dice, hablar de los terrenos en los que se va a poner. Hay mucho amiguismo. Vale, vale. Otro dice, lo del Guggi en Urdebai es una aberración que los de siempre justificarían por el beneficio económico que aporta al país a los bolsillos de sus amigos. Otro dice, bajo ese punto de vista, volví a la misma. Dice, Guggenheim Bilbao se construyó en suelo industrial contaminado. El Urdebai es un atentado contra la naturaleza, en una zona con grandes valores medioambientales y diversidad natural. ¿Cómo encaja eso con el Pacto Verde Europeo suscrito por el gobierno vasco? Atentar contra la naturaleza nos ha traído, entre otras cosas, esta pandemia, dice el oyente. Pescado todo. Dice, ¿pero cuándo nos va a costar el museo? ¿Y las comunicaciones para llegar a Urdaibai? ¿Qué prioridades tiene la Diputación Foral de Vizcaya? Bueno, ya veis que, ¿no? Controversia existe en torno al proyecto.
Bueno, pero bueno, hay que fijarse también de la gente que está metida en ese rollo, ¿no?
A mí no me digas que yo ya he dicho aquí muchas veces que yo no critico nada.
Eso no es un tema que me he preocupado ni que tengo criterios sobre la ubicación. Y seguramente puede ser una...
No, a mí me llama la atención el que se vaya a una reserva natural, el hacer un proyecto de estas características, sobre todo porque el objetivo de este proyecto es arrastrar gente. Y claro, parece que es incompatible una reserva natural con un turismo masivo.
Sí, pero ¿os acordáis de las voces discrepantes que había sobre Guggenheim en Bilbao?
Yo pequé.
Sin embargo, no, pues parece ser
yo pequé.
Corto plazo, por lo menos, se ha revertido esa opinión.
Sebas, yo lo he manifestado aquí de forma con broma o sin broma. He dicho, desde que yo me equivoqué con el Guggenheim Bilbao, no me opongo a ningún proyecto. Acepto todos.
No se puede generalizar. Todos. Yo creo que no se puede generalizar. Todos, yo creo que hay que dar la voz a los expertos en todos los planos, ¿eh? En el plano ecológico, en el plano de comunicación.
Bueno, José Rás es experto ecológico.
No, ya lo sé. No, por Dios.
Por eso lo escucho con muchísimo respeto. Porque yo sé que es un tío comprometido con la causa. No, estoy de acuerdo. Pero quiero decirte que si miramos la historia, nos opusimos al tren, nos opusimos a las autovías, nos opusimos a los aeropuertos, nos opusimos al superpuerto. Nos opusimos, quiero decirte. Yo creo que hay que y después resulta que sin esos acontecimientos esto sería, pues sería...
Sí, hablan de la zona, dice, ahí hay un astillero ahora y tal, ¿no? Que da una vuelta por
Mudeta. Quiero decirte que esos grandes proyectos siempre generan pros y contras, ¿no?
Bueno, hacemos,
pues, habrá que analizarlos
un pequeño paréntesis, venga, continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico. Porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Levantaremos al sol. Porque te encanta disfrutar del verano incluso boca abajo, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual. Anímate ahora con la adaptación gratuita y un mes de regalo, también con progresivas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, cuidamos de tu salud visual.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Comarca de Leartibai, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibai, una experiencia única. Leartibaiturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, su gastronomía, sus bodegas y vinos. Y disfruta de su atractivo programa cultural y festivo. El mejor jazz en julio con el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz y diversión para todos en agosto con las Fiestas de la Blanca. Es una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Este viernes de 10 a 1, el programa Asuntos Exteriores de Radio Popular, Herri Irratia, con Agustín Herranz y Chus Diarce, se traslada a un entorno privilegiado, a Fangaloca, en Guecho. Fangaloca Style, un lugar de obligado destino para disfrutar del deporte, del ocio, del relax. Asuntos Exteriores, este viernes en directo en Radio Popular, Herri Irratia, en la radio de tú a tú.
Telenécora, un local diferente con mariscos de primera calidad. De la mar a su mesa, menús diarios riquísimos por 11 euros y de fin de semana por 14. Haga su pedido en el 944-331700 o acuda a Zabalbide 29, Santuchu. Telenécora, buenos pescados y buenas carnes. Cerramos los martes.
Bueno, pues aquí estamos, sí, uf, los comentarios que hay. Algunos oyentes que dicen, en contra de los aeropuertos no está nadie. Estamos en venta de tener 3 en el territorio pequeño y para 2 millones de personas. Más cuando nos están diciendo que hay que dejar de viajar en avión. Aeropuerto sí, 1 en Foronda, día y noche. A todo terreno del 1 y cerca a 2 capitales. Bueno, pues ya vemos, ¿no? Otros, me preocupa la dirección de los acontecimientos. Uno, ya con las lonas publicitarias. Dice, sin rigor ni límite. No, habla de las lonas de... Las del odio, estas que hay en Madrid. Por cierto, que a Puigdemont le han quitado la inmunidad, según el último dato que acaba de llegar.
Le han quitado la inmunidad el Parlamento Europeo.
Sí, sí, le han quitado la inmunidad a Puigdemont. Esto es lo que... La justicia europea, no el Parlamento, sino la justicia.
La justicia, claro.
Retira la inmunidad a Puigdemont y a los esconsellers. Pero ahora llegarán los recursos, etcétera y tal, porque todavía tienen derecho a los recursos por la retirada, ¿no? Pero bueno,
esos son los flecos que nos dejó el gobierno de Rajoy.
Sí, todavía, claro.
Bueno, de Rajoy y también la parte del independentismo que llevó el pulso hasta el final, ¿no? A ver si se puede solucionar en los próximos 4 años.
Pues ya veremos, a ver qué es lo que pasa en los próximos 4 años.
Igual en vez de solucionarse va a peor.
Bueno, ¿no? Ahora lo que hay es un 23J y lo que hay son unas elecciones, que ya veremos a ver por dónde y qué derroteros nos llevan. Pero ya hemos visto cómo está el panorama, ¿no? Llevamos en campaña un tiempo y los pulsos están claros.
Yo no he seguido el turbo y tampoco voy a seguir la campaña, ¿eh?
Pues sí que me estás hundiendo.
Sebas, como tertuliano, ¿no? Tienes precio de cosas a opinar.
Sigue. Ya sé cómo funciona. Luego está echando con el rabillo del ojo. ¿Sabes? Está todo el rato mirando a ver qué pasa, a ver qué ocurre. Bueno, pues sí, estos son flecos que quedan y ya veremos la campaña, a ver qué es lo que se desarrolla. Que, por cierto, la próxima vez que nos encontremos estaremos ya en campaña, ¿eh? Porque empieza pasado mañana, si es que no ha empezado ya, porque yo creo que salvo pedirla, o sea, utilizar la palabra vótame, o sea, utilizar la expresión vótame, yo todo lo demás se ha hecho ya.
A ver, al día siguiente de las municipales y autonómicas, en el momento en que Pedro Sánchez dijo nos vamos a votar, ya estábamos en campaña. Solo hubo unas horas de descanso.
No, por eso, o sea, que emoción no nos va a faltar. Bueno, pues cerramos aquí con Sebas García, con José Ramón Becerra y con los oyentes a los que agradecemos su participación, sus comentarios, luego me leeré todos los que hay aquí, que son muchísimos, y nada, y ahora pues noticias, información, y después nuestra hora extraordinaria de Egunon Bizkaia. La tertulia con Arnoia Rehabilitación.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.